casi 3-4 semanas prediqué la primera parte de este capítulo, de la visión de Dios que Isaías estuvo y cómo cambió su vida, y cuán importante es poder ver a Dios. Y esta noche quiero enfocarme en los últimos versículos de este capítulo, pero para empezar vamos a pedir la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu bondad para con nosotros, gracias porque tú eres fiel. Gracias por el amor increíble que nos has mostrado diariamente y en la muestra más grande cuando mandaste a tu único Hijo a tomar nuestro lugar allí en la cruz y llevar la condenación por nuestro pecado, para que cualquiera que pusiera su fe en ti ya no tiene que temer la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Gracias por tu amor, gracias por tu santidad, que no hay otro Dios como tú. Tú eres el único que mereces la honra y la gloria. No hay otro en el mundo que pueda compararse a nuestro Dios. Y pedimos que nosotros podemos verte a ti como Isaías te vio. Y que nosotros podemos responder de la misma manera que respondió Isaías, con entrega total. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Varias veces en mi vida, personas me han acercado y me han preguntado, ¿por qué cuando decidiste que querías ser pastor? ¿Cuando decidiste que querías estar en el ministerio de tiempo completo? Y en verdad, la respuesta es casi desde ser niño. Yo recuerdo, no mucho después de ser salvo, que yo siempre tenía el deseo de ser misionero. Yo recuerdo aún en el kinder, creo que escribía, nos preguntaron qué quieres ser cuando seas grande, y algunos pusieron yo quiero ser policía, o yo quiero ser futbolista, o yo quiero ser eso, lo otro, y yo puse yo quiero ser misionero. Yo sé que una de las razones es porque mis padres fueron misioneros y yo vi el amor que ellos tuvieron por el Señor y la obra que el Señor estaba haciendo por medio de ellos, y yo quería ser como ellos. Y otra razón fue la canción que acabamos de cantar. Yo cuando era niño había un hombre que todavía vive, todavía hace diferentes cassettes o CDs para los niños sobre diferentes temas. Y uno de los primeros que hizo se llama Pacho el Pirata va a la jungla. Y yo escuché en ese tiempo, yo soy más viejo que parece que ese tiempo había cassettes, ya no había CDs o MP3 o todas esas cosas. Y escuché ese cassette tantas veces que ya paró de funcionar, porque a veces pasé casi 3-4 horas escuchándolo, y lo escuché a veces 3-4 veces seguidas. Así, nosotros no tuvimos televisión, pues tuvimos un poco raro, no tuve otra cosa que hacer, pues escuché el cassette. Y lo escuché muchas veces, y es una historia de un joven que va en viaje a una isla, que es una jungla, por eso dice que va a la jungla, y ahí en esa isla hay un misionero que está ministrando a los de la isla, y él es el único misionero ahí, pero ya es mayor, y ya está al punto de retirarse o de morir, y ya está buscando a alguien más para ir. Y al principio del cassette, ese joven no, en verdad no está interesado en ser misionero. Él quiere vivir su vida, él quiere ir y vivir por sus sueños lo que él quería hacer. Pero a través de mirar las diferentes personas y animales allí en ese cassette, en la isla, empieza a tener una carga y mirar los años que ha trabajado y ese misionero ahí por el Señor, y el amor que él tiene por las personas ahí, la necesidad tan grande que hay por un misionero, ya que ese misionero se va de la isla. Al final del cassette, él decide que va a dedicar su vida totalmente al Señor y va a ir y ser un misionero ahí. Y al final del cassette, él canta la canción que acaban de escuchar: oh Señor, envíame aquí, envíame a ti. Y siempre me tocó a ese cassette, y siempre yo quería ser como ese joven, yo quería ser un misionero, yo quería servir al Señor con mi vida. Y yo recuerdo que cuando el Señor en verdad me lo puso aún más en mi corazón, es que cuando yo estuve en la prepa, estuve unos 15, 16 años de edad, en mi penúltimo año de la prepa, íbamos a un campamento por 3-4 días al principio de cada año escolar. Y así estuvimos en ese campamento, y estuvo ahí un predicador joven, en ese tiempo no sé si tendría un poco más de edad que yo tengo ahora, Y él se llamaba Mark Herbster, algunos han escuchado de él, algunos le han escuchado predicar ahí en la iglesia de Heritage. Pero ese predicador para mí era un hombre famoso porque él también es cantante cristiano. Y él, yo tengo algunos de sus CDs que él ha hecho y tiene un muy buen voz. Pero cuando yo estaba bien emocionado de escucharle y verle predicar, y cuando fuimos allí, también me enteré que a él le gusta el baloncesto. Y para los que me conocen, saben que a mí me gusta el baloncesto. Y fuimos allí, él jugaba con nosotros y mostró mucho interés en mí y en los otros jóvenes ahí. Yo nunca voy a olvidar la última noche que estuvimos ahí en ese campamento, que él se paró y después de su sermón estaba dando la invitación y se puso enfrente de nosotros como jóvenes y solamente nos dijo: jóvenes, lo que hagas, no importa lo que hagas con tu vida, que seas un negociante, seas un misionero, seas un policía, seas lo que seas, pero haz lo correcto, haz lo correcto. Y lo dijo con tanta emoción, con tanto amor, lo dijo llorando por amor a nosotros. Y yo en ese tiempo yo dije, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo quiero influenciar a jóvenes, yo quiero tener un impacto en las vidas de los jóvenes, yo quiero animar a los jóvenes a amar al Señor y hacer lo que es correcto con sus hijos. Y esa es la razón por la que fui a la universidad y estudié ministerios para jóvenes y luego por la razón por la que estoy aquí orando, ahora predicando. Y aquí en Isaías capítulo 6 vemos la historia, podemos decir, detrás de por qué Isaías decidió ser misionero, ser predicador. Y para los que recuerdan, mencioné que al principio del capítulo empieza con una visión de Dios. Y siempre no podemos servir al Señor, no podemos estar entregados completamente al Señor hasta que hemos visto al Señor. La razón por qué no queremos dar nuestras vidas al Señor es porque no hemos visto al Señor. No conocemos a Dios. Y cuando le conocemos, pues como cuando Isaías te conoció, vamos a vernos a nosotros mismos y cuánto necesitamos limpieza. Cuánto necesitamos la salvación, cuánto necesitamos limpieza diaria. Y como Isaías, vamos a caer a nuestros rostros y vamos a rogar al Señor que nos limpie. Y para los que van al Señor con ese espíritu humilde, igual como Isaías, nos va a limpiar. Y limpió a Isaías, pero entonces empezamos a leer en versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora el Señor está haciendo una pregunta, está llamando y está diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está diciendo: mira, en Israel ahora hay gran necesidad de alguien que va a ser fiel a mí, que va a proclamar mi nombre, que va a llevar mi mensaje a los hijos de Israel. ¿Y quién está ahí disponible para ir? ¿Quién quiere ir? Y está preguntando, y es interesante que pregunte: ¿y quién irá? No por mí, pero por nosotros. Y pregunta: ¿por qué dice por nosotros? Si es Dios hablando, ¿por qué habla como es varias personas? Bueno, hay diferentes explicaciones, pero lo más probable es que está hablando aquí de la Trinidad. Y está indicando que la verdad es que hay solo un Dios, por eso no dice que dijo los señores, dice el Señor. Hay un solo Dios, pero hay tres personas que son Dios. Y nosotros no podemos entender eso, pero tenemos que creerlo por fe. Pero dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y básicamente vamos a ver aquí que Dios está buscando personas disponibles. Y el tema para los jóvenes que yo quiero enfocarme este año es entrego total. Quiero que los jóvenes este año tomen una decisión: que yo voy a entregarme totalmente al Señor. Que yo voy a estar disponible a hacer lo que el Señor quiere en mi vida. Por el resto de mi vida yo voy a decir: Señor, quiero hacer lo que tú. Y ese es el tipo de persona que Dios está buscando. Dios no está buscando personas que dicen: bueno, yo voy a servir al Señor cuando me da la gana. Yo voy a servir al Señor con esa parte de la vida, pero Dios no toca esa parte de mi vida. Dios quiere personas totalmente disponibles, entregadas totalmente a Él. Y Dios está buscando en esta iglesia a jóvenes entregados totalmente a Él, a padres entregados totalmente a Él, a parejas entregados totalmente a Él. Él está buscando personas entregadas totalmente al personal disponible. Yo rápidamente quiero ver cuatro diferentes maneras en que debemos ser disponibles al Señor. Primeramente, simplemente tenemos que estar disponibles a escuchar. Dios aquí no parece, no nos indica que Él está hablando directamente solamente a Isaías. Parece que solamente está haciendo anuncio, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién está disponible? Pero parece que solamente una persona estaba escuchando. Parece que lo hizo a todo, a Israel, pero solamente una persona estaba dispuesta a escuchar la voz del Señor. Si recuerdan, antes de Isaías, al principio, cuando primeramente llegaron a la tierra y estaban acabando el tiempo de los jueces, Dios en ese tiempo también estaba buscando a alguien a quien enviar, a quien representar. Y fue ahí a los sacerdotes, y en ese tiempo el sacerdote fue Elí. Y a lo mejor trató de llamar a los hijos de Elí, pero ¿qué pasó? Ellos estaban demasiado preocupados con sus quehaceres, con robar comida del templo, de las personas, de tomar de las personas, de salir con sus amigos, con las muchachas del pueblo. Y no estaban interesados en las voces de Dios. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces finalmente Dios encontró solamente una persona, en ese tiempo un niño, que estaba dispuesto a escuchar. Y ese niño se llamaba Samuel. Y él era el único en todo Israel en ese tiempo que estaba escuchando la voz de Dios. Y hoy en día Dios todavía está buscando personas que están dispuestas a escuchar. Hoy en día muchos jóvenes y muchos aún adultos, si les ves por la calle, muchas veces vas a saludar a alguien y decir, hola, ¿cómo estás? Y van a andar como no te escucharon. ¿Por qué? Porque tienen sus headphones, ¿verdad? Tienen sus auriculares, ¿sí se dice? Ahí en sus oídos y no pueden escuchar nada. Entonces puedes llamar todo lo que quieres llamar y no te van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque están demasiado preocupados con la música o lo que están escuchando. Y lástimamente muchas personas hoy en día no solamente son así con las auriculares, pero son así con toda su vida. Y Dios está diciendo todavía hoy en día, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nadie ni está escuchando. Están demasiado preocupados con su trabajo, con su familia, con su escuela, con sus juegos de video, con sus programas de televisión. Están demasiado preocupados con sus cosas y ni escuchan la voz de Dios. Ni saben que Dios les está buscando. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar. Y el primer paso para poder entregarnos totalmente al Señor es estar dispuestos a escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar? Solamente por medio de leer su palabra. De orar, de venir a la iglesia y no solamente sentarse en la banca cuando el Señor está hablando por medio de su palabra, pero en verdad escuchar. ¿Y cuántos hoy en día están dispuestos a escuchar la voz del Señor? Muchos no quieren escuchar porque no quieren saber lo que el Señor quiere decirles, porque saben lo que están haciendo, no es correcto. Y no quieren saber, no quieren escuchar. Pero Dios está buscando personas que están disponibles a escuchar, a en verdad leer su palabra y dejar su palabra tener el efecto en sus vidas, orar a Él, escuchar su palabra. Pero ¿cuántos aquí están disponibles a escuchar? Pero no solamente está buscando personas que están disponibles a escuchar, pero seguimos leyendo el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, si tú quieres, envíame a mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice, heme aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo recuerdo, especialmente en la prepa, algunas veces mi hermana quería ir de compras. Y por alguna razón mi hermana Lidia siempre quiere saber lo que yo pienso de las cosas que ella compra, de los zapatos o lo que sea. Pero el problema es que ella nunca puede encontrar un par de zapatos o algo así que a ella le gusta. Especialmente antes, ahora es un poco mejor. Pero cuando estaba en la prepa, literalmente pasábamos unos 3, 4 horas en la tienda y no comprábamos nada. Y siempre andaba, y no sé por qué me trajo, porque siempre dije, oh, está bien, me gusta mucho. Y ella dijo, no, no me gusta. Está bien, me gusta mucho. No, no me gusta. Pasamos 3 horas haciendo, no porque, no sé por qué vine, porque no me escuchó de todos modos. Entonces, cada vez que ella decía, oh, vamos a ir a comprar, ¿quieres ir con nosotros? Yo como un hermano que ama a mi hermana, siempre digo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir con usted. Y siempre estaba ahí pensando, por favor, no, diga que no, diga que no, diga que no. Y siempre estaba pensando, por favor, aunque yo digo, si quieres que yo vaya, yo puedo ir contigo. Siempre estaba pensando, por favor, que no quieres que vaya, porque no quiero ir. No quiero pasar 3 horas en la tienda mirando zapatos de mujeres. No me gusta. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, mi coach, el entrenador de baloncesto, a veces me llamaba y decía, hey, algunos muchachos van a ir y vamos a jugar aquí en la prepa por algunas horas de baloncesto. En ese tiempo nunca dijo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir. No quería. Bueno, envíame aquí, envíame a mí. Yo estaré allí. Cuenta conmigo, yo estaré ahí. Yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el baloncesto, no tanto buscar zapatos de mujeres en la tienda. Muchas veces nosotros somos con Dios como yo fui con mi hermano. Muchas personas cristianas piensan que están haciendo muy bien porque dicen, Señor, bueno, si quieres que yo sea un misionero, entonces está bien, yo seré un misionero. Si quieres que yo sea un pastor de tiempo completo, entonces yo seré pastor. Si quieres que yo sea un maestro, está bien, yo lo haré. Pero todo el tiempo están pensando, por favor, no me escuchen, y por favor, no me escuchen. Están igual como yo fui con mi hermano. Pero Isaías no fue así. No sé que Isaías no dijo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir. Él dijo, envíame aquí, envíame, yo quiero ir. Aquí estoy, por favor, envíame a mí. Como yo fui con el baloncesto, yo quiero estar ahí, yo estaré ahí. Y si algo cambia y dicen que no puedo ir, yo estoy, yo quería jugar, yo quería estar ahí. Si algo cambia con mi hermana yendo de compras a comprar zapatos y dicen, oh, ya no tienes que ir, yo nunca digo, oh, man. Yo estaba ahí, gracias, qué bien. Pero así debemos ser con Dios. Que estamos no diciendo, bueno, si quieres que yo vaya, yo iré. Pero básicamente me tiene más tener que forzar. Debemos ser como Isaías y decir, envíame aquí, envíame allí. Yo quiero hacer cualquier cosa que tú quieras ir. ¿Por qué? Porque Isaías conoció al Señor. ¿Qué es la razón? ¿Por qué es la razón? Porque muchas personas dicen, bueno, si quieres enviarme yo iré, pero todo el tiempo pensando, yo no quiero ir, yo no quiero ser misionero, yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y piensan que las personas que se entregan totalmente al servir al Señor son miserables. No tienen dinero, no tienen amigos, nunca pueden hacer las cosas que son agradables. Pero una persona que en verdad ha visto a Dios y conoce el amor de Dios, que en verdad ha andado con Dios, que en verdad ha estado en su palabra y conoce la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios, ha visto proveer por sus necesidades, quiere entregarse totalmente al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor es bueno. Y que la mejor vida es una vida entregada totalmente al Señor. Y dicen con gozo, dicen con alegría, dicen con entrego total, envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, por favor, escógeme a mí. Yo quiero ir, yo quiero servir al Señor con todo el corazón. Las personas que no conocen a Dios dicen, bueno, si quieres, envíame a mí, pero por favor, no a mí. ¿Por qué? Porque no conocen a su Dios. Pero los que han visto a Dios, conocen a Dios, lo sienten como un privilegio poder servir en el templo. Lo ven como el gozo mayor de sus vidas, poder ver a vidas cambiadas, poder ser usado por el Señor a poder hablar a otros de Cristo, ver vidas entregadas al Señor, ver personas cambiadas, ver almas llegar al cielo por medio de su Cristo. No hay mayor gozo de eso, poder andar con el Señor y conocer al Señor, estar en su voluntad. No hay mayor gozo de eso. Entonces no solamente tenemos que estar disponibles a escuchar, pero también tenemos que estar disponibles a ir. Tenemos que estar disponibles a ir. Pero no solamente eso, seguimos leyendo el versículo 9. Y dijo, ¿qué es el ministerio que Isaías va a tener? ¿Qué tiene que hacer Isaías? Anda y guía a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece todo lo opuesto al Evangelio, ¿verdad? Pensamos, normalmente no envía a Dios a personas a que oigan y que para que sean salvos, pero dice que Isaías va a ir y dice que va a hacer que no escuchan, va a hacer que no quieren, que van a cegar sus ojos, que van a endurecer su corazón y que para que no se convierta ni para que haya sanidad para ellos. Suena todo al revés al Evangelio. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, es interesante que este pasaje aquí es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Y la persona que lo cita más es el Señor Jesucristo. Y muchas veces usa este pasaje después de decir una parábola. Y dice, yo he dicho esta parábola, ¿para qué? Para que veando no ven. Para escuchando no entienden. ¿Por qué? Está hablando de cuáles personas, está hablando de los fariseos. Y luego Pablo usa su mismo pasaje cuando habla con otros judíos que no querían escuchar el mensaje del Señor. Y también en Juan 12, Cristo usa ese pasaje después de mostrar muchos milagros a una ciudad. Y esa ciudad vio todos los señales y todavía no querían aceptar al Señor. Y le dio ese pasaje. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo básicamente eso. El Evangelio siempre hace uno de dos cosas. Puede sanar y puede atraer a las personas a Cristo para los que están disponibles a escuchar, los que quieren escuchar, los que responden. Pero para los que no responden, para los que tienen corazones que no quieren aceptar, endurece. Eso es lo que el Evangelio hace. Siempre hace algo. Y eso debe ser una gran advertencia para nosotros. Porque si hay personas, jóvenes, adultos que están aquí y han estado en la iglesia por muchas de sus vidas y han escuchado la palabra de Dios, y han endurecido su corazón, lo más que lo escuchan, más endurecido va a ser su corazón. Y menos van a querer ser santos y menos van a querer servir al Señor. Entonces, joven, adulto, si estás endureciendo su corazón y estás viendo semana tras semana, sabiendo que no te has entregado al Señor, sabiendo que su corazón no está bien con Dios, sabiendo que no tienes a Cristo en su corazón, ten cuidado. Porque el Evangelio no solamente sana, pero también endurece. Siempre lo rechazas. Pero para Isaías, él tuvo el trabajo tan difícil de ir a un pueblo que sabía que iba a rechazar su mensaje. De antemano, Isaías sabía que su mensaje, en vez de sanar, iba a condenar el pueblo. Porque como dicen los evangelios, para los que no escuchan, todavía van a ser condenados, pero van a tener una condenación menor. Para los que escuchan y lo rechazan, dice Cristo, para los pueblos que vieron sus milagros y todavía rechazaron a Cristo, que va a ser peor para ellos que fue para Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tenían el mismo testimonio que ellos tuvieron y que nosotros tenemos. Entonces, sí hay niveles de condenaciones en la Biblia. Y para los, y no es necesariamente para los que han hecho mayores pecados, es para los que han tenido más luz y lo han rechazado. Y Dios dice, mira, vas a ir ahí, te van a rechazar, te van a perseguir y no va a ser fácil. Va a ser bien, bien difícil. Vas a tener que sacrificar mucho. Pero va a valer la pena. Vale la pena servir bien. Pero si nosotros queremos entregarnos al Señor, tenemos que contar el costo. Como la parábola que Dios, que Cristo da a sus discípulos. Mira, si quieres venir atrás de mí, primeramente, cuenta el costo. Ni una persona va y construye un torre sin pensar primeramente cuánto va a costar construirlo. ¿Por qué? Porque si va y no tiene bastante dinero, bastante fuerza, y empieza a construirlo y llega a la mitad, todos se van a reír de él. Y así es con la vida cristiana. Cristo dice que, si quieres venir en pos de mí, toma su cruz y venga en pos de mí. ¿Qué dijo al hombre rico, al joven rico? Si solamente te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y venga en pos de mí. No es fácil servir al Señor. Requiere sacrificio.
Y Dios nunca trata de engañarnos y decirnos, mira, si tú te entregas totalmente al Señor, joven, vas a vivir una vida perfecta, nunca vas a sufrir, vas a tener todo lo que quieres. No. Nos promete que vamos a sufrir. Nos promete que vamos a tener que tomar nuestra cruz y seguirle. Pero como dijeron los apóstoles después de sufrir por Cristo, que salieron después de ser azotados, ¿qué dijeron? Dieron gracias a Dios y lo contaron como un honor poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque regresa al principio conociendo al Señor. Y para los de nosotros que en verdad entendemos lo que el Señor sufrió por nosotros, sus enemigos, los que le habían rechazado, ¿cómo no podemos sufrir? Y para los de nosotros que hemos visto cuántas veces hemos fallado a nuestro Señor, cuántas veces hemos pecado en contra de Él, hemos quebrantado su corazón y todavía sigue amándonos, todavía sigue sacrificando por nosotros. Debemos darle un honor poder hacer solamente un poco de lo que Él hizo por nosotros y sufrir solamente un poco por la persona que sufrió tanto. Y los que no quieren entregarse al Señor por el sufrimiento son los que no entienden lo que el Señor hizo por ustedes. Y como Isaías, no entendemos la gravedad de nuestro pecado y el inmenso sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, los que quieren servir al Señor tienen que estar no solamente disponibles a escuchar y a ir, pero también a sufrir. Porque los que se entregan al Señor, como si recuerdan la vida de Adoniram Judson, no, es un vida fácil. Es un vida de sacrificio. Pero también es la vida más, de más paz, de más contentamiento, de más satisfacción que puedes tener. Pero sí vas a tener que estar disponible a sufrir. Y para terminar, el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra se eche a un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, Dios le dice, mira, vas a tener que ir a un pueblo que no te va a querer escuchar, que va a rechazar su mensaje, y en vez de ser más tiernos y tiernos, van a llegar a ser más duros, y van a perseguirte más y más y más. Y Isaías, claro que dice, bueno, eso va a ser duro, ¿por cuánto tiempo voy a tener que hacer eso? ¿Y qué es la respuesta del Señor? Hasta que viene el juicio. Hasta el día que viene la condenación del Señor. Básicamente por el resto de su vida. Y eso es exactamente lo que fue con Isaías. Muchos piensan que a lo mejor ministró alrededor de 50 o 60 años. Hasta que finalmente, según la tradición, fue cortado en dos por el rey. Y él literalmente ministró hasta el tiempo cuando vino la condenación de Israel, cuando vinieron los babilonios y destruyeron totalmente a su pueblo. Y así es con nuestro Señor. Dios nos llama a entregarnos a Él, no solamente por esa semana, no solamente por este año, no solamente hasta que nos graduamos de la universidad o hasta que nos retiramos. Nos llama a entregarnos totalmente a Él hasta el final de nuestros días. Y ser fieles. Y está buscando no solamente personas que están disponibles a escucharle y a ir y a sacrificar, pero más que todo eso, está buscando personas que están disponibles, dispuestos a ser fieles. Y fieles hasta el final. Y yo he visto muchos jóvenes dar testimonios y decir, yo hice una decisión y yo voy a servir al Señor. Yo voy a entregarme a ser un pastor o un misionero. Yo voy a entregarme a seguir fiel al Señor como un negociante o como un lo que sea. Pero yo voy a ser fiel al Señor. Y por un tiempo, sí, son bien fieles. Están ahí en la visitación, están ahí en el instituto, están ahí fieles en los discípulos jóvenes. Están ahí siguiendo los niveles. ¿Y qué pasa? Vienen las atracciones del mundo, viene un desánimo, vienen tiempos difíciles.
personas empiezan a burlarse de ellos, se empiezan a cansarse un poco. Y ya poco a poco empiezan a dejar su celo por el Señor. Y a lo mejor todavía vienen de vez en cuando a la iglesia, y muchos ni eso. Y muchos de los que dijeron, bueno, yo voy a ser un misionero, yo voy a ser un pastor, ya solamente tiene un trabajo por allí. ¿Qué pasó? No estaban dispuestos, como Isaías, a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Y aceptar la respuesta del Señor hasta el final. Yo fui fiel a usted hasta el final. Yo fui hasta la cruz por ti. No puede ser fiel a mí hasta el final. Pero lástimamente muchos de nosotros, por un tiempo somos fieles, por un tiempo decimos, me entrego al Señor, pero no somos fieles. Dios no está buscando solamente un entrego, pero un entrego hasta el final. Está buscando que seamos disponibles a ser fieles. ¿Qué de nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos a, como Isaías, decir, heme aquí, Señor, envíame, envíame? Dios todavía está llamando. Todos todavía están diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero ¿cuántos aquí dirán, yo, heme aquí, envíame a mí? No solamente si quieres, pero yo quiero ir. Muéstrame lo que tú quieres, porque yo haré cualquier cosa. Yo quiero sacrificar cualquier cosa porque tú sacrificaste todo. Había una misionera llamada Isabel Kuhn, que fue una misionera al principio del siglo XX, los años, nació en el año 1901 y sirvió, así que murió en el año 1957. Y ella creció, como muchos de los hombres aquí, en una iglesia cristiana, con padres cristianos. Pero fue a una universidad pública. Y allí uno de sus maestros de inglés empezaron a hablar mal de la cristiandad y hablar y empezar a burlar de los cristianos y hablar de tan tonto era conocer al Señor. Y como ella nunca había hecho una decisión propia para aceptar al Señor, empezó a escuchar a ese maestro y empezó a desviarse. Y dice que ella fue una de las muchachas más amables, ella fue bien, bien inteligente, llegó a hacer un equipo de drama su primer año, que fue una cosa que casi ninguna persona pudo hacer en su primer año. Ella, todos le amaban, ella no fumaba, no tomaba, pero fue agnóstica. Decía, yo no sé si era un Dios. Y solamente vivió por sí mismo, tuvo muchos amigos y amigas, fue bien popular. Pasó un tiempo así hasta que un día ella se comprometió con un muchacho y solamente un poco antes de la boda se encontró que ese muchacho no era fiel. Y ella, siendo una persona que no era cristiana, pero siendo una persona que quería hacer las cosas correctamente, fue básicamente totalmente desanimada y no sabía qué hacer. Y se fue ahí a la casa de sus padres, se fue ahí al baño y estaba tan desanimado por lo que estaba pasando que fue ahí a buscar algo para tomar para matarse. Y llegó al punto más bajo en su vida. En ese punto escuchó su padre ahí al lado, durmiendo. Y empezó a pensar en sus padres y decidió no tomar su vida. Y estaba leyendo un libro, en ese libro encontró una frase que decía, en su voluntad es nuestra paz. En su voluntad es nuestra paz. Y pensó a sí mismo, esa es la razón por la que no tengo paz. Porque yo sé que no estoy en la voluntad del Señor. Y aunque tengo toda la popularidad, aunque tengo todos los amigos, aunque vivo una vida básicamente buena, yo no tengo paz. Porque no son en la voluntad del Señor. Y en ese momento ella dijo que si ella podía tener esa paz del Señor, ella daría toda su vida a Él. Haría cualquier cosa que Él pidiera. Y no importaba lo que Él iba a pedir, no importaba a dónde le enviaré, iré por toda mi vida a Dios. Y eso es exactamente lo que hizo. El Señor obró su corazón. Encontró otro muchacho cristiano que estaba,
quería ir a China, ella también quería ir a China, y los dos se casaron y fueron a China. Y allí se vino al Señor por el resto de su vida. Y después de morir, dicen que en esa parte de China donde ellos se ministraron, ahora hay 70-80% de las personas que viven en esa ciudad que ya son cristianos. ¿Por qué? Porque una muchacha un día encontró la verdad, que solamente en su voluntad hay paz. Y decidió decir al Señor, envíame a donde tú quieres que yo vaya. Y yo iré. Y encontró paz. Encontró gozo que nunca tenía en la universidad con todas las cosas que tenía. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad del Señor. Y estaba dispuesto a entregarse totalmente al Señor. ¿Qué de nosotros? Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de Isaías. Gracias por el ejemplo de personas como Isabel Cumbre. Señor, que cada uno de nosotros podamos verte como ellos te vieron. Y viendo tu santidad, viendo tu bondad, viendo tu carácter, y viendo cuán inmerecidos somos nosotros. Que primeramente podemos, como Isaías, buscar tu limpieza. Y segundo, podemos decir con Isaías, heme aquí, envíame a mí. En nombre de Cristo pedimos esas cosas.